apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, orando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido, Dios, de que nos hables, Señor. Padre, yo solo sé que no sé nada, Padre, pero tú lo sabes todo, Señor. Te pido en nombre de Jesús, Espíritu Santo, que me guíes, Señor, y que tú nos hables en esta tarde, Señor. Que sea, Señor, de edificación, Señor, para todo el cuerpo, Señor, y que, Señor, seamos no solo oidores, pero también hacedores de tu palabra, Padre. Señor, que lo que aprendamos, Señor, esta tarde, lo que tengas para nosotros, Señor, que lo atesoremos, Padre, lo meditemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Así es que es nuestro deber de luchar por la fe, es lo que vamos a ver en esta tarde. Cuando estaba chiquito, yo sé que uno va a decir, no, todavía estás chiquito, pero cuando era niño, ¿verdad? Un tío mío cantaba una canción de aquellas de aquellas canciones, ¿verdad? Que de un tal Clodomiro. ¿Se acuerdan de Clodomiro? ¿Alguien ha oído Clodomiro? Sí, ¿verdad? Le dicen, Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Le dice. Y dice, y contesta él, voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y le pregunta, ¿y en asunto de mujeres, cómo te trata la vida? Dice, me defiendo como gato panza arriba. Es lo que dice, ¿verdad? Y es que lo mandaron a traer una libra de clavos y un formón. Y eso es lo que dice el coro, una libra de clavos y un formón. Pero a mí lo que me llamó la atención es eso de, me defiendo como gato panza arriba. Ustedes saben que el gato es un animal que es como el perro sale corriendo con la cola entre las patas, ¿verdad? Pero el gato es ágil para apartarse, pero cuando lo tienen arrinconado, él no se deja, ¿verdad? El perro se hace bolita. Nosotros nos hacemos bolita también, ¿verdad? Pero el gato no, el gato está panza arriba y él está ahí peleando, ¿verdad? Entonces, me acordó de esto, ¿verdad? Lo que vamos a ver en esta tarde, de lo que a la palabra de Dios nos dice, de cómo debemos nosotros luchar por la fe, ¿verdad? Y es que es una regla de la vida, de luchar. Nosotros desde pequeñitos luchamos. Mi niña, cuando estaba bien pequeñita, no, las únicas palabras que sabía decir era sí, no, mami y daddy. Y una vez mi esposa la creyó que había hecho una travesura, ¿verdad? Y entonces, Carlita, mira lo que hiciste. Le dice, no, mami, daddy. No se dejó. Y así desde pequeñito, luchamos, no nos dejamos en el trabajo. ¿Cuántos luchamos en el trabajo? Si alguien nos invade nuestro espacio, ¿verdad? ¡Ah! Se nos sale el indio, ¿verdad? Se me sale a mí los salvadoreños. Entonces, luchamos. Y es parte de la vida. Luchamos por todo, ¿verdad? Por el sueño americano, nuestros trabajos, todo esto nosotros luchamos, no nos dejamos. Pero ahora la palabra de Dios y el don de vida eterna tienen un valor infinito, hermanos. Y el cual nosotros también debemos estar listos para luchar, ¿verdad? Por la fe, como lo vamos a ver hoy. En 1 Pedro 3:15 dice así, que dice que nos estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estar siempre preparados para presentar defensa. Entonces, en esta tarde, si Juanito le pone ahí el slide, unas dos slides ahí, es el bosquejo. Lo vamos a dividir en cinco partes. Está dividido en cinco partes. La primera parte es verso 1 y 2, que es la introducción, ¿verdad?, de Judas. Pero allí está nuestro llamado en la fe. Nuestro llamado en la fe, el verso 1 al 2. Está ahí mismo, hermano, nomás dele eso. Y la segunda parte es el verso 3, es nuestra exhortación a luchar por la fe. La tercera parte es nuestra razón por qué luchar por la fe, del 4 al 16. Exhortaciones en nuestra lucha por la fe, del 17 al 23. Y por último, la exaltación de nuestro Salvador, del 24 al 25. Así que la palabra de Dios dice en el verso 1, vamos ahí al verso 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Son pocas palabras lo que dice ahí, ¿verdad? Pero es profundo lo que está diciendo, hermanos. Es profundo. Ahí podemos ver, por ejemplo, siervo de Jesucristo. Okay. Dice, llamados, si quiere puede subrayar ahí donde dice, siervo de Jesucristo, llamado, santificados, y la otra palabra es guardados en Cristo Jesús. Y nuestro llamado, hermanos, en la fe, es primeramente el ser siervo de Jesucristo. A eso somos llamados. Como aquí nos enseña Judas en sus primeras palabras. Siervo de Jesucristo antes de decir que es hermano de Jacobo. Y ahí mismo diría hermano de Jesús. Porque sabemos que Jacobo es hermano de Jesús. Está hablando de Jacobo, el que escribió la epístola de Santiago. Que es Jacobo, en español o en griego es Santiago. Y en inglés le dicen James. No sé de dónde sacaron, pero James, ¿verdad? Santiago, porque su nombre es Jacob, es Jacob. Jacob, entonces San Jacob, eventualmente se convirtió en Santiago, ¿verdad? Entonces, hay una, al ver esta primera parte donde empieza Judas a hablar, a verlo en griego, hermanos, y como es la conjugación en griego, dice, esto es lo que dice literalmente, hermanos, dice así, Judas, de Jesús Cristo siervo, hermano además de Jacobo. Judas, de Jesús Cristo siervo, hermano, y la palabra además es por otra parte. Judas, de Jesús Cristo siervo, y hermano, por otra parte, de Jacobo. ¿Cómo sabemos que de este Jacobo está hablando o que Jesús tuvo hermanos? Lo vemos en Mateo 13. Si quiere apuntar ahí, le voy a leer la parte del Mateo 13, del 54 al 56. Dice así, hablando de Jesús, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí mencionan primero a Jacobo, ¿verdad? Sus hermanos dicen que es Jacobo, José, Simón y Judas. Judas es el Judas que estamos estudiando en este momento. Entonces, Judas viene a ser el little brother, el consentido, el chiquito, el último. El consentido, ¿verdad? El little brother. Entonces, pero vemos aquí el carácter y lo que sabe aquí Judas. No dijo el hermano de Jesús, ¿verdad? Lo primero que tal vez uno de nosotros hubiéramos dicho, oh, ¿verdad? Actarnos. Carlos, hermano de Jesús, ¿verdad? Pero no. Así que, para luchar por la fe, hermanos, debemos reconocer el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Que Jesús no es nuestro hermano mayor como lo enseñan las religiones. Él es el unigénito del Padre. Muchos confunden unigénito with primogénito. Es totalmente distinto. Uni es único. Único en su clase, no hay otro como él. Primogénito es el primo primero. ¿Qué quiere decir? Que hay un segundo y un tercero. Pero no, él es el unigénito. Y él nos compró con su preciosa sangre. Y eso nos hace para Él sus siervos. Él es Dios, no hay que ser igualados. Fíjense que hay un canto, no lo hemos cantado aquí todavía, pero le voy a leer la letra. Es de Jesús Adrián Romero. Se titula No es como yo, el canto. Y dice lo que dice. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. No es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado, no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo. No es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. Al ver, al leer aquí a Judas, es como que si Él haya escrito este canto, ¿verdad? Porque dice, aunque se llame mi hermano, no es como yo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es eterno. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Así es que Él es. Y aquí es lo que nos enseña en la forma de que Él se presenta. Y el verso continúa, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados, ¿saben qué santificar? Algo que es santificado es algo que es guardado para un propósito específico, especial. Pero la palabra aquí que usa el Señor aquí es amados por Dios. O sea, que no solo santificado, ¿qué? Sino que apartado para un propósito especial, sino que amados por el que nos escogió para ese propósito especial. Y guardados. Esta palabra también, guardados, quiere decir reservados, preservados, poner atención a, en constante vigilancia o constante cuidado. Yo tenía una cámara de esas de rollo, ¿verdad? De esas profesionales, ¿verdad? Caritas, esas, hasta le compré el lente de aquel grande. Que la compré en los 90 por ahí, así que ya antes cuando eran de rollo, ¿verdad? Que ahora son digitales todas, ¿verdad? Entonces, yo la guardé. Pero hermanos, no sé dónde la guardé porque no la encuentro. Y tengo años y yo creo que quizás la puse en el garage y un día dejamos la puerta del garage abierto y alguien en la noche llegó y hurgó ahí y la encontró y se la llevó porque no la encontramos. Porque yo la guardé porque no la estaba usando, ¿verdad? Pero no, aquí el guardado es aquel que guarda y está en constante vigilancia, que está en constante cuidado de no perderlo. El Salmo 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mire, la niña de tus ojos. Le hemos cantado aquí ese canto, la niña de tus ojos, ¿verdad? Y la niña del ojo es uno de las partes más sensibles del cuerpo. Y eso usted lo guarda, lo cuida, ¿verdad? Por eso es que pipileamos cuando algo viene encima de nosotros, cerramos los ojos o los cubrimos porque lo guardamos. Y así dice que el Señor nos guarda. Así es que así somos guardados en Jesucristo, en Cristo Jesús. Y dice, entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es nuestra exhortación a luchar por la fe, que es el verso... Nuestra exhortación, perdón, es el 3. Y el 3, este verso, es el verso clave de toda la epístola, hermano. O sea que si lo aprendemos esto, lo aprendemos todo el libro. Dice 13, dice, amados por la gran solicitud, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así es que este es el verbo clave y dice que él con gran diligencia, con gran solicitud, que él estaba listo para escribir, dice, tenía que escribir, él iba a escribir acerca de nuestra común salvación. Yo me imagino a Judas, ¿verdad? Se sienta y agarra su pluma, su tinta y papel y comienza a escribir. Y él tenía en mente escribir algo de nuestra salvación común. tal vez, ¿verdad?, algún, una doctrina, no sé. Pero en eso el Espíritu Santo lo lleva a escribir acerca de esto, de contender ardientemente por la fe. Le da este mandato. Entonces, es como han oído ustedes a pastores predicar que dicen que tenían este mensaje, pero en el último momento el Señor se lo cambió. Y bueno, nosotros lo vimos una vez aquí con el pastor Joe en Pan de Vida, que él traía algo distinto y dijo, no, si siento que el Señor quiere que predique esto, bom, ok, y yo lo estaba traduciendo al español. Y resulta que ese día había una muchacha de 14 años que el Señor la ministró tremendamente. Entonces ahí vi, wow, cómo el Señor es. Ya uno se prepara, pero ya viene Él y Él toma las riendas. Entonces, es lo que le pasó aquí a Judas. Está listo para escribir y el Señor, boom, lo pone a escribir esto. Y dice ahí, ¿qué dice? Para exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe. Mira, este contender no es una palabra que usamos en el diario vivir, ¿verdad? Nuestro diario, vocabulario diario. Voy a contender, no, ¿verdad? Es luchar, ¿verdad? Pelear, pero es algo bien profundo. Se usa en el mundo del box, en el boxeo, ¿verdad? Que han oído el contendiente número uno, han oído eso, ¿verdad? Que el campeón, el que tiene el título, hay una línea de otros que quieren ese título, ¿verdad? Entonces ellos tienen que pelear entre todos ellos a que el contendiente número uno, él es el que va a ir por su oportunidad de ir contra el campeón y poder agarrar el título. Y de esa misma forma, el campeón tiene que defender su título también. O sea que él no puede bajar la guardia. Entonces, para ellos, a mí, cuando hablamos de disciplina, hermanos, ¿qué mejor ejemplo que en los deportes? Porque los boxeadores tienen una disciplina tremenda. Ellos tienen que seguir un régimen, ¿verdad? De lo que ellos comen y todo eso, y el ejercicio que ellos hacen, para poder ellos defender eso. Entonces, por eso está usando esta palabra de contender, o sea, de pelear. Y me imagino, yo aquí dibujé para recordarme del gato panza arriba, ¿no? Dibujé unos garabatos ahí, pero no parece que el gato panza arriba se ve bien raro ahí. Entonces, para que peleemos de esa forma, como dice la palabra de Dios según Timoteo, que de obrero aprobado no será avergonzado. ¿Por qué? Si alguien, un boxeador, por ejemplo, deja de entrenar, va a pasar una gran vergüenza ahí arriba, ¿no? Ahora, boom, boom, boom. En segundos va a caer, ¿no? Entonces, así que la palabra de Dios nos exhorta a contender ardientemente por la fe. O sea, defender nuestra fe con todo nuestro ser. ¿Y cómo lo lograremos? Más adelante nos dice cómo, pero lo hacemos llenándonos del entendimiento de la palabra, ¿okay? Siendo persistentes en la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, que son los tres recursos y elementos más importantes que tenemos nosotros: la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo para guiarnos. Así que, hermanos, hablando del boxeo, ¿en qué división de peso está usted? ¿En qué división de peso estoy yo en cuanto a contender por la fe? ¿Estamos en el peso mosca? ¿O en el peso completo? ¿Verdad? ¿O peso mosquito para mí? No sé. Hay peso pluma también, ¿verdad? Así que no sé. ¿Dónde estamos? ¿Okay? Y dice que contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe ha sido dada a nosotros. Y dice una vez. Y sin que la palabra aquí usada dice una vez por todas. Bueno, por eso es que la palabra de Dios nos dice, de verdad, que solo hay un evangelio. Le pido que agarre su Biblia y vayamos unos cuantos capítulos atrás, no capítulos, libros atrás. Vamos a Gálatas 1. Gálatas 1, del verso 6 al 10. Dicen amén cuando ya estén ahí. Y así aprovecho yo para tomar agüita. Gálatas 1, 6 al 10. Dice así: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y como aquí han entrado falsos profetas, aquí no está diciendo, ¿verdad?, que esta fe fue una vez dada y una vez por todas. Amén. Y esto, hermanos, se resume en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí, para con solo aprenderse este versículo de memoria, no puede evangelizar a alguien. Puede contarle lo que quiere decir el Evangelio, ¿verdad? Que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo, ¿verdad?, para que al creer en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. El tercer punto es nuestra razón por qué luchar por la fe, el por qué. ¿Por qué es que Judas está escribiendo esto, de luchar por la fe? Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que falsos profetas habían infiltrado en la... Y ellos estaban enseñando las creencias de los gnósticos en esos tiempos. Creencias de los gnósticos, ellos se opusieron a la encarnación de Cristo. Ellos decían que Jesús había venido como fantasma, decían. ¿Okay? Y ellos también se oponían a la ética cristiana. O sea que eran hombres perversos y que se habían inventado todo esto para trastornar a la gente. Así que estos falsos maestros, dice aquí, que convertían en libertinaje, en lujuria, la gracia de Dios. Creían que ellos, que por la gracia de Dios, eso les daba a ellos licencia para pecar sin consecuencia, ¿verdad? Y dice el texto aquí que ellos negaban al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, lastimosamente, hoy en día hay personas como esta, hay falsos profetas. Y hace poco estaba escuchando no sé si escucharon ustedes, de una mujer en Corea que dice que es la madre de Dios. Imagínense, y hay un montón de gente que la sigue y que cree que ella es la madre de Dios. Pero ¿cómo entonces, si decimos que Dios tiene madre, entonces ya no es Dios, ¿verdad? Ya no lo hacemos Dios. Entonces, este Dios de que ella es madre, es un Dios con D chiquita. No es un Dios, no es nuestro Dios, no es Jehová. Así que esta es nuestra razón por qué luchar por la fe, es porque hay tales falsos profetas. ¿Okay? Y a continuación vamos a ver unos ejemplos y castigo de los hombres impíos. Aquí nos va a dar tres ejemplos. Uno es el pueblo de Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que creyeron. Ustedes conocemos toda la historia de aquí, de los 10 espías, que se encuentra en Números 13, 14 y Deuteronomio 1 y 2. El Señor ya les había dicho, vayan y tomen la tierra, que yo les entrego, la tierra que fluye leche y miel. Y les dice nomás, tómenla. Pero viene la gente, ¿verdad?, incrédula, y le dicen a Moisés, que querían que mandar, ¿por qué no mandamos unos 12 espías para que vayan a ver la tierra, para que nos avisen por dónde tenemos que ir, para que ellos vengan y nos den reporte? Entonces vino Moisés y lo hizo, ¿verdad? Mandó a los 12 espías, uno de cada tribu, estuvieron allá 40 días y regresaron, y al regresar, 10 de los espías, recuerdan, trajeron un reporte negativo. Dijeron, sí, la tierra fluye leche y miel y todo eso, pero la gente, el pueblo es fuerte, las ciudades son fortificadas y hasta hay gigantes. Y nosotros nos vemos como langostas a la par de ellos. Traen ese reporte. Y los únicos dos, ¿recuerdan quién fue? Josué y Caleb, que dieron un reporte positivo. Y esto es lo que dijeron: la tierra buena es buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No temas al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, el reporte de ellos. Pero la congregación, todo el pueblo, quisieron apedrearlos a ellos dos, y no escucharon a ellos dos, escucharon a los otros. ¿Y qué pasó? Que toda esa generación, por los 40 días que estos espías espiaron la tierra, ellos estuvieron 40 años en el desierto, hasta que el último de ellos murió, y ellos no pudieron entrar al reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Y es que no creer en Dios es pecado, hermanos. No creer en la palabra de Dios tiene consecuencias escalofriantes también. ¿Qué? El siguiente ejemplo es los ángeles. 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí es otro ejemplo que nos da de los ángeles que cayeron una tercera parte de ellos. Ellos no estaban complacidos con el lugar que el Señor les había dado. Imagínense, a veces me recuerda a personas en los trabajos que tienen unos grandes puestos y ¿verdad? Que uno dice, wow, este hombre, ¿verdad? ¿En qué posición que tiene? ¿Qué no? Pero no están contentos, ¿verdad? No están agradecidos y ellos siempre andan buscando algo más. Siempre buscando algo más. Y no duran en un trabajo tal vez 2 años y se mueven a otro, y se mueven a otro, y se mueven a otro. Y ahí pasa. Los ángeles habían sido puestos en sus puestos, creados por Dios para propósito definido. Pero ellos dicen que no. Dicen, no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Abandonaron el lugar que Dios había escogido para él. Imagínense que si nosotros el Señor nos dijera audiblemente, Carlitos, Alex, en esto me vas a servir y esto vas a hacer. Y de aquí no te muevas. ¿Qué haría usted? ¡Wow! De aquí nadie me mueve, ¿no? Pero no, ellos abandonaron, dice. Y para ellos dice que está guardada prisiones eternas, dice, para ellos. Verso 7, el otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. 7 dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que el pecado de Sodoma y Gomorra se había agravado en extremo. En Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Se acuerdan de cuando estamos estudiando en Primera de Reyes, aquel, el mayordomo de Acab, que dice que era en gran manera temeroso de Jehová? Bueno, esto es lo opuesto. Esto era en gran manera pecadores y malos eran estos de Sodoma y Gomorra. Y dice que ellos, habiendo, dice, fornicado, he ido en pos de vicios contra naturalezas, contra naturaleza. En Romanos 1, del 18 al 32, dice así, dice que hablas acerca de la culpabilidad del hombre. Dice así, que por su pecado Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres dice que cambiaron el uso natural, porque es el que es en contra de naturaleza. Igualmente también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿De qué está hablando aquí? No tengo que decirlo, ¿verdad? Está explícito ahí. ¿Okay? Algunos argumentan de que la palabra homosexual, dicen, no está en la Biblia, dicen. Y dicen que en el texto original no está la palabra homosexual. Y en parte sí tienen razón, porque esa palabra no fue inventada hasta 200 años atrás, como también los dinosaurios. Así que los dinosaurios, que la Biblia no menciona a los dinosaurios, claro que sí los menciona, pero los llamaba por otro nombre, Behemoth, ¿verdad? Antes no les decían dinosaurios, les decían dragones les decían, ¿verdad? Esa palabra también es como 200 años que comenzó. Palabra homosexual también, esa palabra nueva. Y ellos dicen, ellos argumentan que no está ahí. Pero nosotros estudiamos la palabra de jueves de Primera de Reyes. Recuerdan que dijeron que habían sodomitas en la tierra. Y eso está, para el que vean que no les estoy mintiendo, Primera de Reyes 14:24. Dice así, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Así que habían sodomitas, ¿verdad? Ese es el nombre que se le daba al que practicaba tal fornicación o tal vicio contra naturaleza. Verso 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mancillar, ¿qué quiere decir? Quiere decir ensuciar, profanar, deshonrar. Verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí nos da un ejemplo de que algo que sucede en Deuteronomio 34, cuando muere Moisés, ¿verdad? Aparentemente el Señor manda al arcángel Miguel a darle sepultura. Y entonces parece que llega el diablo ahí, entonces él como que está luchando, queriéndole quitar el cuerpo. Y muchos creen de que lo que él quería hacer es que quería, imagínense si la gente supiera dónde está Moisés enterrado, ¿no le harían como un altar, verdad? Tal vez eso es uno de los comentarios que leí. Pero algo que vemos aquí es que le dice, el Señor te reprenda, ¿verdad? Antes aquí nunca he oído esto, gracias a Dios, pero en otra iglesia escuchaba, a veces estábamos orando al Señor, ¿verdad? Estamos orando al Señor, y en eso una persona que estaba orando se da vuelta y empezaba a reprender a Satanás, pero lo hacía en la primera persona, ¿verdad? Lo hacía directamente, o sea, como que estuviera hablando directamente con él. Y yo decía, eso no me parece bien. ¿Estamos hablando con el Señor o estamos hablando con el diablo, verdad? Entonces, eso a mí me pareció una falta de respeto, nomás en sentido común. Usando el sentido común, dije, si yo estoy hablando con alguien aquí, estoy hablando con mi esposa, y después me doy la vuelta, pasa una muchacha y me puedo hablar con ella, ¿cómo se sentiría ella? Entonces, de esa misma forma, cuando estamos hablando con el Señor, estamos hablando con Él. Y Él le dice aquí, el Señor te reprenda. ¿Okay? Y no lo dicen porque... No porque no podía él contra él, no creo que sea por eso, sino que porque el diablo no tenía parte ni suerte en ese asunto que estaba pasando, ¿verdad? No tenía parte ni suerte. Y también el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Cuando uno ha entregado su vida al Señor, el Señor nos protege bajo sus alas, ¿verdad? Estamos bajo las alas de Él, y como dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 32 dice que Jehová, los ángeles de Jehová acampan alrededor nuestro. No tenemos por qué temer. Además, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mira, aquí hay mucho Antiguo Testamento aquí, ¿verdad? Nos lleva al Antiguo Testamento. Y aquí son tres ejemplos lo que nos ponen. El primero es el Caín, ¿verdad? El camino. Dice que han seguido el camino de Caín. Caín fue el primer homicida. Caín mató a Abel. Se sabe en la cancioncita, ¿verdad? El otro es el error de Balaam. Balaam profetizaba por interés, por lucro, ¿verdad? Por el biyuyu. Entonces, por el dinero. Y él fue aquel que le habló el asna, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que le habló el asna. Tercero, en la contradicción de Coré. Coré, en número 16, relata que Coré se rebeló contra Moisés y Aarón. Y dice que a Coré y a otros que estaban con él, y a toda su familia, y hasta sus pertenencias que estaban con él, se los tragó la tierra en ese día, por haberse rebelado. Y otros 250 hombres que él había escogido como para dar incienso, porque querían reemplazar, ellos querían un toque de queda, ¿cómo le dicen? Cuando botan el liderazgo, ¿verdad? Querían ellos ser los sacerdotes. Entonces tenían 250 con sus incendiarios. Dice que el fuego de Dios cayó, salió delante de Jehová sobre ellos y los consumió. Entonces los ejemplos que nos está dando de estos falsos profetas. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá por allá por los vientos. Miren, manchas en vuestros ágapes. En otra traducción, por ejemplo, en inglés dice la palabra ágapes, la pusieron banquetes. Que ellos son manchas en vuestros banquetes. Digamos, por ejemplo, ¿han oído personas que van a las bodas para comer gratis? Que entran y que pretenden conocer al novio o a la novia o a los velorios, ¿verdad? Yo soy culpable de eso. Porque una vez mi abuelita andábamos con hambre, andábamos en un mandado, mi abuelita tenía unos 8 años, y pasamos por un velorio, ¿verdad? Entonces, vamos adentro, vamos a comer. ¿Cómo? Y yo, con pena, ¿verdad? Entramos y ella empieza a preguntar, ay, ¿cómo se llamaba el difunto? Y empieza a averiguarse, entonces ya después ella empieza, ay, pobrecito, el hermano fulano. Y todo el ratito estábamos comiendo ahí, gratis, ¿verdad? Entonces, es como un banquete, ¿verdad? Una boda, ¿verdad? De que estaban ahí, que hasta tal vez una persona ahí se levante y haga un brindis, ¿verdad? O brindar por el novio y todo ahí. ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona? ¿Verdad? Yo sé que algunos de ustedes lo han visto en películas, ¿no? ¿Quién es este? Y entonces, eso sí que son como manchas en vuestros banquetes. Personas que no, que algo no va bien ahí. Como que esta persona no va aquí con este grupo. Dice que sí son estos. Resaltan porque ellos dicen que ellos están ahí para ellos mismos. Dicen que se apacientan a sí mismos. Y los compara con nubes sin agua. ¿Verdad? Ustedes saben que las nubes, usted ve las nubes y el viento se las lleva para acá, para allá, hasta las deshace, ¿verdad? Pero una nube de agua, usted la ve ahí y no se va. Y hasta se ve como negra, ¿verdad? Y uno ve ahí, viendo ahí, dice, así, se avecina la tormenta. No quería decirlo como el chavo, que dice, se atormenta la vecina. Se avecina la tormenta al ver una nube de esas negras, así que se ve, oh, esto viene una buena tormenta. Esas nubes, una nube promedio, dice que pesan. No fácil las mueve el viento. ¿Saben cuánto pesan? El promedio pesan 1 millón de libras. Una nube promedio pesa 1 millón de libras. Eso equivale a 100 elefantes. Imagínense, 100 elefantes volando ahí arriba. Y si eso pasara, nomás viendo para arriba pasáramos, ¿verdad? Como aquel que dice que le cayó una travesura de un pajarito. Ay, gracias a Dios que las vacas no vuelan, ¿verdad? Y gracias a Dios que los elefantes no vuelan, porque si no, ahí anduviéramos. Ay, Dios mío. Pero imagínense, 100 elefantes volando así. ¿Y cómo es que las nubes flotan si son tan pesadas ahí arriba? Los cielos cuentan la gloria de Dios. La ciencia, ellos quieren explicarlo y a veces logran explicar las cosas, pero ellos no pueden reproducir eso. Oh, esto pasa por esto y esto y aquello. Ok, pero ¿puedes hacer el mismo experimento y reproducirlo? No. Entonces ahí ellos donde deben de ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué más evidencia necesitan? Los compara también como árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Los árboles en el otoño botan sus hojas y depende de cómo va a ser el invierno. Ellos, los árboles, imaginen cómo el Señor también los programó, de que comienzan se llenan de glucosa, dejan su fruto, entonces ya el fruto ya no, ¿verdad? Porque ahí es donde, en el fruto donde sale la glucosa, dejan de dar el fruto y esa azúcar, la glucosa, la ponen en sus células. Y eso ellos, con eso no se congelan en el invierno. Entonces, pero aquí dice que no solo son árboles otoñales, pero dice que son sin fruto, que bueno, los otoñales son sin fruto, obviamente, pero que dice que son dos veces muertos y desarraigados completamente. O sea que no sirven para nada, solo para quemarlos. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que los pecadores impíos han hablado. Uy, ¿cuántas veces dice impío ahí, no? 4 veces, impío, impío, impío. Mire qué hermoso que Enoc, que fue el primer ejemplo que vimos nosotros de que tenemos en la palabra de Dios del rapto, de que Enoc agradó tanto a Dios Jehová que se lo llevó. Él mismo está profetizando acerca de la segunda venida del Señor con todos los millares que seríamos nosotros, hermanos, que vamos a venir. Millares de millares, y esa es una palabra que usa, de millares de millares, es un número, una cantidad indefinida, una cantidad súper grande, es un, como decir, 10,000 veces 1,000. O sea que es una gran multitud. 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, la siguiente parte es exhortaciones en nuestra lucha por la fe. Ok, en el verso 3 nos exhorta a luchar ardientemente por la fe. Y anteriormente nos da las razones por qué debemos luchar por la fe, ¿verdad? Y a continuación nos da el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto, verdad? ¿Cómo vamos a luchar la fe? El verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Primeramente nos da una advertencia a no olvidar, a tener memoria. ¿De qué cosa? Las palabras que fueron dichas de los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos estas palabras, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué? Salmos 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese, la lámpara le ayuda a usted a ver los pasos que va a dar inmediato. Y una lumbrera le enseña lo que está enfrente, ¿verdad? Y entonces usted puede ver lo que está adelante y usted puede hacer la decisión de, ¿verdad?, por qué camino debe de ir. Y por eso la palabra de Dios dice que es lámpara para las decisiones prontas, los pasos que uno da de corto plazo, y lumbrera aquellas decisiones que son, ¿verdad?, de largo plazo. Notemos algo del verso 17 y el 20. ¿Qué ven ahí? Algo similar, pero vosotros, amados. Está diciendo, pero vosotros, amados, primeramente, tengan memoria de las palabras. Tengan memoria de la palabra. Y el segundo, en 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí el Señor nos da un mandato, hermanos, una orden. El verbo aquí, el verbo imperativo es conservaos. Todos los demás verbos no están en imperativo. El imperativo dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El verso 20 nos dice que edificándonos sobre vuestra fe, creciendo en la fe, creciendo en la fe. Y segundo dice, orando en el Espíritu Santo. La oración es esencial. Y dice, tercero dice, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando en el Señor, esperando en sus promesas. 22. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Otros verbos imperativos: convencerlo a los que dudan, salvar a los que están perdidos, arrebatándolos del fuego. Y dice que de otros tener misericordia, aquellos que no quieren escuchar. Entonces tener misericordia, dice, y aborrecer aún la ropa que ellos se ponen. Último, para concluir, es la exaltación de nuestro Señor. Entonces Judas termina aquí con la exaltación de nuestro Señor. Primeramente, nuestro llamado, ¿verdad?, a luchar por la fe. Segundo, nuestra exhortación a luchar por la fe. La razón por qué hay que luchar por la fe. La exhortación, o sea, el cómo podemos luchar por la fe. Y ahora termina en una exaltación a nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿no? Es como un canto, ¿verdad? Una exaltación aquí. Es la doxología. 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y qué exaltación. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor es poderoso para presentarnos a nosotros sin mancha, ¿verdad? Es como los niños, ¿verdad? Que es, los limpia uno, los cambia, los pone bien bonitos y ellos se van y se tiran al charco a jugar, ¿verdad? Ya vienen todos sucios. No, el Señor es poderoso para mostrarnos ante Dios sin mancha. Amén. Porque Él con su sangre, Él nos ha redimido, con su sangre nos ha lavado. Y alabarnos con esa sangre ya nada nos puede ensuciar y no podemos dejar tampoco contaminarnos. Así es que en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. El Señor tiene eso, es su plan, ¿verdad? Es su plan de ejecución del Señor, de salvarnos a nosotros, de presentarnos ante Dios limpios y sin mancha. Y gracias a Dios porque nuestra redención no depende de nosotros. Imagínense si dependiera de nosotros. No depende de nosotros, ¿ok? No depende de lo que nosotros hagamos, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? Ahí Él llevó nuestros delitos y nuestros pecados y Él pagó, ¿ok? Él siendo sin pecado pagó nuestra condenación. Él compró con su sangre. Vamos a orar. Le pido que se ponga de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Y te alabamos, Padre. Y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, Padre. A buscarte más y más, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor, y como decía al principio, Señor, yo solo sé que no sé nada, Padre. Y necesitamos cada día más, Señor, buscar más de ti, de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, danos más hambre, Señor, y sed de tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén.